El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos manda nuestro compañero Rafael Cid un vaivén para que dialoguemos en torno a ello. De un vaivén que es un artículo que él publica en el último número, no sé si el último, es exactamente el número 132 del periódico Diagonal, y es en torno al valor de la huelga, en días en los que toma cuerpo un afán desde los poderes de cualquier tipo, un afán de devaluar la importancia, el valor de la huelga como mecanismo de defensa de los trabajadores. Y nos recuerda Rafa así que de todas las expresiones que un ciudadano puede echar mano para mostrar su rechazo ante actos hostiles del gobierno, la más costosa de todas es ir a la huelga. Y dice que ni las firmas de cartas de protesta ni la asistencia a manifestaciones tienen el valor que tiene la huelga. Y nos recuerda también que la huelga en la democracia de mercado puede ser un derecho fundamental en peligro de extinción. Y algo de eso estamos percibiendo todos estos días, cuando se aproxima la fecha del día 29 en el que los sindicatos han convocado esa huelga general ya anunciada desde hace bastante tiempo. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, decimos que nos dices tú que la huelga puede ser un derecho fundamental en peligro de extinción, y la verdad es que nos vienen signos de ese peligro por doquier.
Bueno, quizá habría un poco que ver en dónde estamos, con qué jugamos y con quién jugamos, porque evidentemente el contexto en el cual nos desenvolvemos es adverso. Todos los medios de comunicación, las instituciones y casi todas las instancias políticos y sociales de poder conspiran para desacreditar la huelga general. Y en ese sentido, pues es una labor de zapa que sin duda tiene su efecto. Nosotros tenemos la obligación de refutarlo y de alguna manera hacer ver que aún en esas condiciones tan difíciles la huelga general es no solamente un derecho fundamental, que lo es, está ahí entre el glosario de derechos fundamentales de la Constitución, sino en ocasiones excepcionales como la que estamos viviendo, una de las medidas indispensables para reprobar contundentemente las acciones de un gobierno que son contrarias a los intereses generales que dice representar. Y en ese sentido tenemos que hacer un enorme esfuerzo didáctico para llevar al conocimiento de la gente la absoluta necesidad de ejercer ese derecho fundamental. Hay que tener en cuenta, y es curioso, lo hemos dicho alguna vez, que mientras la huelga es un derecho fundamental, es decir, su prohibición, su obstaculización, puede ser denunciada y puede constituir un delito para aquel que haga esa acción en contra de la huelga. Sin embargo, el derecho al trabajo no es un derecho fundamental, es un derecho declarativo. Y eso nos da idea de la democracia devaluada en la cual estamos. Pero luego, en segunda instancia, nos da más idea de ese déficit creciente de democracia cuando, en vez de ponderar, legitimar la dignidad del ejercicio de la huelga, todos esos poderes lo que hacen es desacreditarla, e incluso hemos oído en los últimos meses algunas formaciones políticas, concretamente el PP, que incluso aspira al gobierno, porque es el primer partido de la oposición, plantear una hipótesis en la cual las huelgas generales estuvieran prohibidas. Yo creo que esto da idea de el ámbito en los cuales nos movemos, y eso, repito, nos tiene que hacer todavía persistir más en ser lo más didácticos posible para llevar al conocimiento general de la gente de que nos estamos jugando el futuro, no solamente el presente, que nos lo estamos jugando ciertamente, sino el futuro, es decir, cuál va a ser el panorama que se van a encontrar las generaciones futuras si nosotros en estos momentos un derecho fundamental, un derecho que es absolutamente indispensable y que forma parte del corpus democrático de cualquier país civilizado, no lo ejercemos por falta de conocimiento, por habernos dejado influir o por realmente estar contaminados con la ideología del poder. Y en ese sentido, yo en ese artículo intento escarbar en esa dificultad de la huelga, pero poniendo por encima, en todo momento, la absoluta necesidad de comprender que esa es, entre otras acciones, entre otros planteamientos, entre otras movilizaciones, entre otras formas de protesta, quizá la primera en este momento excepcional para mandar un mensaje contundente al gobierno y para decirle que no cuente con nosotros porque está traicionando los derechos fundamentales, no solamente nuestros, sino de las generaciones que nos han precedido y que han luchado muchas veces con riesgo de su existencia para conformar una legislación laboral y social de la cual nosotros en estos momentos estamos usando y que, sin embargo, por una coyuntura internacional del capitalismo se nos intenta arrebatar.
Sin embargo, Rafa, para habrá que tirar la vista atrás, porque alguna responsabilidad tienen también los propios sindicatos llamados mayoritarios, haciendo un uso de la posibilidad de la huelga un poco extraño, ¿no? En el sentido de que se ha sustituido la posibilidad de la huelga con unos comportamientos de negociación de tal manera que los propios sindicatos se convierten en engranaje del propio sistema, ¿no? Yo creo que los sindicatos tienen también una responsabilidad en esta devaluación del derecho de huelga.
Sin duda, los sindicatos tienen una responsabilidad. Y es cierto que los sindicatos en general, en el capitalismo, en el primer mundo, son normalmente elementos de consenso y no de confrontación. Tienen unas estructuras que están más inclinadas a la concertación que al enfrentamiento. Es decir, la dialéctica capital-trabajo no está en su programa. Eso sin duda. Sin duda también, en el caso concreto de España, han estado siendo corresponsables de las políticas económicas, sobre todo como tenemos en cuenta, por lo que sabemos, de que en un trecho importante de esta segunda legislatura el Partido Socialista ha contado, es decir, ha concertado sus políticas con los sindicatos, sin duda. Ciertamente también tienen una responsabilidad entre la forma de minutar la acción, es decir, su respuesta ha sido tardía. En estos momentos una parte de las medidas que adoptó unilateralmente el gobierno han sido sancionadas ya y están en el BOE por el Parlamento. Eso no quiere decir que no se las pueda echar para atrás, que no se puedan derogar, y a eso tenemos que ir. Y es más, cuando las primeras medidas que se pusieron encima de la mesa afectaban exclusivamente al sector público, los sindicatos mayoritarios no secundaron las protestas que ese sector público había puesto en marcha con toda razón. Dicho eso, y dejando bien claro que esa responsabilidad existe, es el momento, sin embargo, de aunar fuerzas y de alguna manera enmendar toda esa situación, dado que la situación en estos momentos es muy adversa para el futuro inmediato de los sindicatos, y eso puede haberles hecho cambiar, si no radicalmente, si coyunturalmente, y debemos aprovechar esa circunstancia, siempre además haciendo una diferencia entre lo que son las cúpulas sindicales y lo que son los afiliados y las bases, porque evidentemente, aunque solamente se traslade a la opinión pública lo que dicen los elementos directivos, los cuadros, ciertamente en una coyuntura como la actual, que afecta a un número importantísimo de ciudadanos y trabajadores, es un momento en que la posible participación de las bases y los afiliados pueda condicionar las políticas que se estaban haciendo a nivel de cuadros. Y repito, teniendo claro que ha habido una responsabilidad ex ante de esos sindicatos, es el momento de ver de cara al futuro qué acción es la más eficaz, dónde hay que actuar, en qué momento y con quién para conseguir un cambio. Y evidentemente no es el momento de pasarles la factura sobre esas responsabilidades, que yo creo que en estos momentos ellos están de alguna forma amortizando con su postura, sino por el contrario, es el momento de buscar ese punto de apoyo unitario que permita realmente una respuesta tan contundente que sea capaz de mandar al gobierno el aviso definitivo de que se ha producido un abismo entre la clase política y la ciudadanía y el mundo del trabajo. Y yo creo que, repito, que si no tenemos la claridad, la perspicacia en estos momentos de solapar esas actitudes negativas reales que ha existido durante tiempo anterior, podemos contribuir a lo que quiere el capital, la derecha y el propio gobierno, y es que nosotros vayamos no solamente divididos, sino que creemos un halo de sospecha, de propia diferenciación entre los objetivos que unos y otros proponen, y que eso hagan de alguna forma que ese proyecto de huelga general quede poco a poco disminuido y finalmente que sea más un simulacro que un hecho. Yo repito, eso ha existido, eso hay que echarlo al morral de la contabilidad de estos meses y de estos años detrás, pero ahora estamos ante una coyuntura completamente distinta, radicalmente diferente, y que la respuesta que nazca de la división es una respuesta que podemos estar lamentando durante muchísimo tiempo.
Tú nos recuerdas, Rafa, algo muy importante, importantísimo, y que parece que demasiada gente lo está olvidando últimamente, ¿no? Y es el hecho de que nunca las conquistas sociales han venido como regalo o como donación desde los que tienen el poder, sino que han sido conquistas, y que para esas conquistas de esos derechos sociales la huelga ha sido el instrumento fundamental. Si perdemos eso, perdemos mucho.
Claro, eso es un hecho, digamos, histórico, si no al 100%, al 90%. No ha salido de los parlamentos, de los decretos, leyes, de las disposiciones, digamos, políticas, los avances en materia laboral y social fundamentales. Generalmente han sido objeto de lucha. La famosa jornada de 8 horas supuso en 1887 pues el sacrificio de un grupo de trabajadores que prácticamente se inmolaron en la famosa empresa Imarket para iniciar un periodo de mayor holgura social, de un marco de trabajo mejor, inaugurando ese periodo que todavía ahora disfrutamos nosotros, pero que también está en peligro en estos momentos. Y esto debe dar una idea de la profundidad de la contraofensiva que están poniendo en marcha el capital y el gobierno, y que eso siempre ha sido consecuencia del esfuerzo, de la protesta, de la movilización, de la lucha y del sacrificio, eso sin duda. La diferencia notable, que es lo que hace ahora que algunas veces pues entremos en esa situación de nebulosa, de descreimiento y de cierto escepticismo, es que el mundo del trabajo ha cambiado muchísimo, muchísimo. ya no estamos en ese mundo del trabajo, en ese universo fabril, en el que las fábricas eran el centro fundamental que agrupaban a miles de personas o a cientos de personas, y que por tanto era fácil la comunicación masiva. No estamos en una sociedad exclusivamente dividida en dos estamentos y prácticamente sin capacidad de consumo. Al contrario, estamos en una sociedad que hay una enorme capacidad de consumo. Por otro lado, los trabajadores no son una pieza única y que conciten la misma ideología. Uno de los problemas actuales de una convocatoria a una huelga general es la dualidad en el mundo del trabajo. Es decir, hay un mundo del trabajo estable que, por ser estable, pero sabiendo que eso es precario y que puede estar en peligro, posiblemente tenga miedo a hacer la huelga, pero por otro lado está también una parte importantísima de la dinámica y de la savia más importante de una huelga, que son los jóvenes, que no tienen conciencia del mundo del trabajo, porque de hecho no están en el mundo del trabajo, están en un trabajo de aquí te pillo, aquí te mato, con unas situaciones de temporalidad, de precariedad, que no les dan capacidad para asimilar lo que significa el mundo del trabajo. Un muchacho que solamente tiene a lo mejor al cabo del mes unos días de trabajo y contratos por obra y similares, y no olvidemos que el 40% de la juventud española está en paro y el otro 40% están en una situación de trabajo absolutamente precario y temporal, pues hace muy difícil movilizarlos en esa dirección. Pero dicho todo eso, hay que buscar la fórmula, los mecanismos, las habilidades para transmitir a todos, a pesar de esas enormes diferencias, que la situación en estos momentos es dramática. El reto que nos ha puesto encima de la mesa el capital, además a través de un gobierno socialista, de un gobierno de izquierdas, que por tanto de alguna manera desmoviliza a la gente, es una regresión histórica en las condiciones laborales y en las condiciones sociales. Se acaba, pretenden acabar con ese mundo del trabajo que tenía unos derechos mínimos asegurados. Pretenden llevarnos hacia una especie de nuevo feudalismo en el cual el trabajo sea una concesión arbitraria de aquellos que controlan los medios de producción, sin tener en cuenta además en qué situaciones van a vivir la gente que, por tanto, se queda sin trabajo, y quedarse sin trabajo va a llegar a ser un momento en que quedarse sin prácticamente prestaciones sociales para vivir, sin tener en cuenta lo que les va a pasar a los jóvenes que no consigan a lo largo de su vida laboral tener una mínima cotización, y sin tener en cuenta la situación de los jubilados. Estamos ante un ataque global, frontal al mundo del trabajo. Yo lo he definido alguna vez, exageradamente si se quiere, pero lo he definido porque intento que sea definición gráfica, que es una especie de tercera guerra mundial, en este caso, del capital contra el trabajo. Si la respuesta que se va a dar el día 29 no es satisfactoria, si en las protestas que haya en Europa el día 29 no son satisfactorias, el periodo de regresión se empieza a concretar. Y ese periodo de regresión, esa involución, esa contrarreforma, se va a ver en los próximos años de una manera definitiva contra todas aquellas personas que, por razón de su condición, no pertenezcan a ese exiguo grupo de los ricos del mundo y de los dueños de los medios de producción. Y en ese sentido, aunque en la galaxia del mundo del trabajo tiene muchos compartimentos estancos, tiene muchas clases, tiene muchos niveles, eso nos debe unificar, nos debe crear una conciencia única para, al margen de las diferencias que existen realmente, de todo tipo, dar una respuesta contundente a través de la huelga general y de todos los mecanismos de protesta, de movilización, que signifiquen la reprobación de una clase política que está traicionando los valores democráticos, porque además está imponiendo unas medidas lesivas para el conjunto de la población que no estaban en los programas iniciales con los cuales concurrieron a las elecciones y por los cuales fueron elegidos. Es decir, esos representantes están utilizando de forma espuria una delegación para hacer, para cometer una traición con respecto a el mandato que salió de las elecciones a través de lo que habían prometido en sus programas electorales.
Bueno, tú nos haces aquí un recordatorio que, aunque son datos que se manejan diariamente y quizás a lo mejor porque se utilizan con demasiada frecuencia, al final parece que pierden significado, pero ese recordatorio de que prácticamente el 21% de la población activa española está en paro, está sin puestos de trabajo, eso es más del doble del promedio de la Unión Europea, y que el 42% de los jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo, el triple que en la Unión Europea, y que cerca de 1.400.000 hogares con todos sus miembros desempleados son, como tú dices, cifras que proclaman la profunda competencia lenidad del sistema.
Claro, pero sin embargo nos encontramos con una perspectiva, digamos, que aparentemente placeba, que permite inclusive, y eso indica la prepotencia del poder, que haya predicadores desde el mundo de los del monopolio de los ricos que se atrevan inclusive desvergonzadamente a ir en contra de las posiciones que significan buscar una convivencia democrática, digna y justa en lo económico y en lo social. Me estoy refiriendo, por poner una nota de actualidad, de nuevo a las afirmaciones que acaba de hacer un personaje como el señor Boyer. El señor Boyer, que hay que recordarlo para los jóvenes que no lo tengan en la memoria, que fue el vicepresidente económico del primer gobierno socialista con Felipe González, que fue el autor de una medida profundamente radical, casi jacobina, como fue la expropiación de Rumasa, que después se fue de ese gobierno y del Partido Socialista y se convirtió prácticamente en el gurú del Partido Popular de Aznar, hasta el punto de llegar a ser el vicepresidente de la Fundación FAES, que es, de alguna manera, el laboratorio de la ultraderecha española. Ahora, ese señor está volviendo grupos, por cierto, un señor que está en un número considerable de consejos de administración de multinacionales, está volviendo grupos y se ha convertido en el gurú, en el asesor áulico del señor Rodríguez Zapatero, y es el que le aconseja, de alguna manera, esta política absolutamente antisocial, y se está produciendo con una desvergüenza absoluta. Dijo en su momento este señor, cuando se conoció que los diputados también iban a reducirse el sueldo, igual que había dictado el gobierno para los funcionarios en general, comentó como cosa chistosa que de seguir así los parlamentarios iban a ser todos analfabetos, queriendo decir que por el poco sueldo que cobran los parlamentarios, no cobran, están muy por encima de lo que puede ser la media alta de los españoles, y no digamos en las condiciones laborales y sociales, no iban a encontrar gente interesante, gente lista, gente capacitada para ir al Parlamento. Y ahora acaba de hacer otras manifestaciones diciendo, interpretando el sentir de la gente y diciendo más o menos que, aunque la gente está molesta por, evidentemente, por las medidas, en el fondo saben que es de sentido común que se produzcan estas acciones que nos venden como que son necesarias para reconducir el sistema. Bueno, esto es una desvergüenza absoluta que en sí mismo no tiene mayor interés, pero el interés que tiene es que haya un ambiente que permita que un personaje como este, con la trayectoria que ha tenido, se permita estar en el primer plano de actualidad e intoxicar a la opinión pública ante una situación tan dramática como la que se va a producir, que por supuesto él nunca ni sus hijos van a vivir. Entonces, lo que pasa es que debemos plantearnos ¿qué opinión pública tenemos? ¿Es consciente de lo que está ocurriendo? ¿Se deja influir por estas cosas? Porque claro, el panorama es absolutamente estrafalario. Tenemos unos bolleres, tenemos sin embargo un presidente de la patronal que acaba de ser condenado, ya es un delincuente, por un juzgado, me refiero a Díaz Ferrán, por no pagar la nómina de los trabajadores de su empresa. Ese es el mundo real. Entonces, estamos rodeados de personajes que barren para casa, para su casa, de gente con un perfil delincuencial, y son los que nos van a dictar cuáles son las medidas que debemos hacer para defender nuestros intereses. No, por favor, abramos los ojos. Por eso digo, es el momento de aunar fuerzas, de cerrar las espitas de la división y caminar en el sentido de parar este golpe, exclusivamente de parar este golpe, porque la insolencia de la clase política, la desvergüenza de los poderes públicos no tiene límite. Ayer mismo, de nuevo, el presidente de gobierno, Felipe González, ha tenido que escoger el foro del Fondo Monetario Internacional para, de nuevo, decir ya de una manera terminante que antes de que termine el año se van a cometer la reforma de las pensiones. Es decir, quien no quiera ver que esto es una agresión en toda línea, por tierra, mar y aire, contra los trabajadores, es que no tiene dos dedos de frente. Y por eso digo que ese es el objetivo fundamental: parar ese golpe, hacer que retiren la reforma, que deroguen esa ley y crear un potencial real del mundo del trabajo que impida, como está ocurriendo, que seamos manipulados, que seamos títeres de una clase política que en el fondo y en la forma está respondiendo a los intereses del gran capital.
Rafa, y el hecho de que esta convocatoria del día 29 esté dentro de una convocatoria más amplia a nivel europeo, supongo que no le resta valor, sino más bien al contrario, a la convocatoria de aquí. ¿Cómo según las cosas, que las informaciones que te llegan a ti, cómo está el panorama a nivel de otros países?
Bueno, hemos visto que en Francia recientemente ha habido una protesta importante, ha habido unas huelgas generales muy masivas que han hecho pupa. Hay convocada otra nueva edición en Francia para el día 28. Es decir, hay un movimiento desigual, pero hay movimiento en algunos países importantes. Y sobre todo, quizá, desde mi punto de vista, el hecho en el que hay que incidir, que él es el que puede llevar a la gente a pensar que esto es inevitable y que, por tanto, el esfuerzo que significa, el sacrificio que significa la huelga general es estéril, eso hay que rebatirlo. No es estéril. Es decir, el hecho de que ya se haya aprobado en el Parlamento una ley no significa que esa ley no se pueda echar abajo. Cambiando de escenario, ahí tenemos las leyes de punto final que firmaron parlamentarios argentinos y que han sido echadas abajo por un nuevo gobierno. Y realmente la llegada de una nueva situación política puede crear condiciones nuevas. Pero es que además tenemos ejemplos de que los modelos que están aplicando sobre países en crisis económica dictados por el Fondo Monetario Internacional, que son profundamente lesivos para los intereses de los trabajadores y que benefician al gran capital, no están dando resultado. Y me refiero al modelo que se está aplicando en Grecia, al modelo que se está aplicando en Irlanda, que no está dando resultado, y al que se está aplicando en España. Y sin embargo, hay un modelo que es el contrario de todos estos. Un modelo que, en vez de restar el dinero, los recursos públicos, para dárselo a los bancos, como, digamos, por resumir, se basa el modelo que dicta el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que sustancialmente es eso, es, por decirlo también con la famosa imagen, el Robin Hood al revés: robar a los pobres para dárselos a los ricos. Es decir, que se aprieten el cinturón los pobres y sus siguientes generaciones para que así tengan más dinero el gran capital y los ricos. ese modelo que está fracasando en cuanto a superar la crisis, tiene un contramodelo que sí funciona en el caso de Finlandia. Finlandia fue un país que ha estado hasta hace 3 años en la lista del número 1 de los países con mayor índice de desarrollo social, es decir, digamos que era el país número 1 en cuanto a estado de bienestar. Es cierto que Finlandia es un país un poco poblado, 4 millones de habitantes, pero no deja de ser un estado. Bien, fue afectado por la crisis y se vino abajo fundamentalmente por las especulaciones que hicieron sus principales bancos privados. En un primer momento, el gobierno de turno de Finlandia decidió también aplicar las mismas medidas que dictaba el Fondo Monetario Internacional, porque además jugaba con que si aplicaba esas medidas, Finlandia, que está interesada en entrar en la Unión Europea, tendría más fácil ese acceso. Sin embargo, el pueblo finlandés se echó a la calle, protestó, se movilizó y se plantó. Y en vez de consumarse ese atraco, que significa al fin y al cabo usar los recursos públicos, empobrecer las inversiones sociales para dárselas al gran capital, lo que se hizo es todo lo contrario. Se persiguió a los responsables de esos movimientos especulativos que habían llegado prácticamente a la quiebra a los bancos finlandeses, y hoy día los dirigentes, los grandes ejecutivos de esos bancos que habían creado esa situación de crack económico, están procesados, la gran mayoría, algunos en la cárcel y otros en busca y captura internacional.
Todo un ejemplo, Rafa.
Y en estos momentos Finlandia, el té domingo pasado, venía un artículo escondido en El País, ha dado la sorpresa de que de una situación de recesión está saliendo a una situación de crecimiento económico bastante importante. Luego, no es cierto que no haya nada más que esta salida. Eso es falso. Lo que pasa que el modelo finlandés dice claramente, como dice toda la historia de la resistencia ciudadana, que eso necesita realmente que haya una democracia con demócratas, que haya gente que use sus derechos y que haya gente que se sacrifique y se plante. Gracias al esfuerzo ciudadano, al sentido de la responsabilidad de los finlandeses, están superando la crisis, y lo que es más, con la cabeza muy alta, porque quien la hizo la está pagando. Aquí es todo lo contrario, la crisis no se está superando, nos están robando a los ciudadanos, a los trabajadores, derechos sociales, derechos laborales y a las generaciones futuras, para pagar los desastres de los demás, para que la banca nacional tenga los mayores beneficios de su historia, y encima con la eyección moral de lo que significa que aquellos que han ocasionado precisamente la situación que vivimos estén siendo los beneficiados, estén siendo privilegiados por el sistema, mientras que los perjudicados directamente e indirectamente son nuevamente los paganos. Bueno, esto es de una eyección total y significa no solamente una crisis económica y financiera, significa, y eso es lo importante por encima de todo, una involución democrática de una profundidad enorme. Por eso digo que si de esta situación no sale un no rotundo, que puede ser en diferentes fases, no está todo perdido el día 29, el día 29 es el principio de... Pero si no hay un no rotundo que pare esta situación, no solamente entraremos en una situación de peores condiciones económicas en general, entraremos en una situación de involución democrática profunda que llevará consigo una pérdida fundamental de derechos y libertades, y que tendrá además consecuencias en otros ámbitos, como serán pues la persecución a los gitanos, una situación de prácticamente de números clausos en universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Volveremos en la sociedad de la abundancia a que, cuando es posible por las razones técnicas acceder a todo, sin embargo, a que el mundo sea solamente de unos cuantos privilegiados, y los que los demás aceptemos desde la cuna hasta la tumba la condición simplemente de esclavos bien pagados o esclavos bien consumidos, con capacidad de consumo.
Bien, antes has mencionado el papel que en este asunto, como en otros, juegan los grandes medios de comunicación, incluyendo en ellos a los grandes opinadores, o a los opinadores con mucho predicamento. Pero fíjate que lo que se nos había vendido de las medidas que ha tomado el gobierno español y otros gobiernos europeos era precisamente la inevitabilidad de eso. Y sin embargo, tú pones la lupa sobre el caso de Finlandia, posiblemente no sea el único caso, y qué poco nos han contado cómo ha evolucionado la crisis en Finlandia.
Claro, siempre es lo mismo, siempre es el pensamiento único, siempre es que la gente crea que solamente hay esa solución, y estamos ante actitudes que son propias de dictaduras. Si uno mira los sistemas anteriores, ¿qué buscaba el franquismo? Pensar que este era el mejor de los mundos y que fuera no había nada más que gente que nos miraba con envidia y que eran extraterrestres. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que ahora, dentro de un marco de supuestas libertades formales en el que cada uno puede decir lo que quiera, pero no es cierto, porque los que opinan con criterio, me refiero a economistas prestigiosos, a académicos, a intelectuales, que ese no es el camino, y lo argumentan, no tienen cabida en los medios de comunicación. Es decir, una de las grandes tragedias, en el caso español, exclusivamente además, de lo que está ocurriendo en España, es que nos están vendiendo como una panacea para una situación creada, vamos a repetirlo, porque el origen está en otro lado, creada por el gran capital, que ha supuesto un índice de paro extraordinariamente alto, unas medidas que son las mismas medidas que se están haciendo desde la transición española, desde los pactos de la Moncloa, y que lo único que han dado siempre es más paro, más precariedad y más temporalidad. Sí. Porque es que estas medidas recién aprobadas son el suma y sigue de las medidas que se empezaron a hacer en los años 77, cuando se empezó a rectificar el Estatuto de los Trabajadores, creando condiciones, por supuesto, entonces sí, en algunos casos, en otros no, porque también ha habido antes huelgas generales, incluso contra el PSOE, de cierto momento de los sindicatos, y como digo, en otros casos no, enfrentándose a eso, pero que fundamentalmente lo que significaban era flexibilizar, desregularizar el marco laboral y social, porque no es de hoy que existan contratos temporales por obra y en condiciones absolutamente denigrantes. No es de hoy el cambio en la regulación del tema de la jubilación y de la retribución de jubilación. No es de hoy lo de las pensiones. En un principio eran, quiero recordar, la contabilidad a los últimos 8 años. Ahora son 15, se quiere a 20. Sí. Es decir, desde entonces, desde el año 77, el gran capital ha ido ganando la partida al mundo del trabajo, de acuerdo con el apoyo de la clase política y de los medios de comunicación y de los creadores de opinión pública, creando una normativa laboral cada vez más próxima a sus intereses, y lo único que ha conseguido es la situación en la que nos encontramos ahora. No ha habido prosperidad real, no ha habido, nunca hemos bajado de ser el país de Europa con más índice de paro. Entonces, que no nos cuenten eso, porque precisamente eso es lo que nos ha llevado a esto. Y en ese sentido, la gente debe conocerlo y debe plantarse por ese camino. No, ¿qué ocurre? Que los pocos que tienen capacidad para refutarlo son alejados, no tienen sitio en los medios de comunicación. Y claro, cuando uno abre un periódico, cuando escucha la radio, escucha la televisión, lo único que ve y que oye es ese coro de ranas que dicen lo mismo que interesa al poder, porque ese coro de ranas que repite lo mismo que repite el poder está al servicio del poder de una o de otra forma. Pero hay que invertir los términos. En realidad, nosotros somos mayoría y democráticamente deberíamos dar la vuelta a esta situación. Por eso es necesario tener claro que la huelga del día 29 es mucho más que una huelga puntual. Es el intentar frenar un proceso que lo que busca realmente es crear un sistema de dependencia que recuerda a los momentos peores del primer capitalismo, en cierta medida. Eso sí, con un bazar lleno de supuestas golosinas para consumir. Curiosamente, la crisis actual tiene también su origen en que ese mundo del trabajo, debido a la continua bajada de los salarios en un ambiente de sobreproducción, no tenía capacidad de consumo y se abrió la espita de el crédito fácil sobre unas personas que muchas veces no tenían asegurado los medios de vida y el trabajo, y dio lugar a ese estrangulamiento financiero que finalmente ha dado lugar a la crisis actual. Por eso digo, hay que replantearse el sistema de vida, hay que hacer una conquista democrática, quitarle la bandera de la democracia que ellos están traicionando y están usando de una forma perversa, y dar paso a un cambio profundo a partir de las acciones y de la conciencia social que generen este ámbito de protesta, de refutación y de movilización general.
Sí, pero además, con esto, si te parece, terminamos, Rafa. Tú apuntas que, entre otras muchas cosas, en definitiva también está en juego la dignidad de los trabajadores, ¿no?
Claro, claro, y la dignidad de las personas que no solamente somos, como pretenden y en parte han conseguido, objetos de consumo. No, eso es el final de la persona como ente afectivo, creador, dinámico, como el dueño de la capacidad de crear una sociedad que merezca el nombre. La situación es difícil de transmitir, porque evidentemente si uno abre las puertas de la despensa parece que vivimos en el mejor de los mundos, pero si uno está mínimamente atento a lo que está ocurriendo, ve el proceso de degradación, el proceso de corrupción en que se ha instalado la clase política, el proceso de mentira continua, que es ya enfermizo, uno debería alarmarse, porque nosotros vamos en un barco, en un avión, que estos son los conductores y que nos llevan a un precipicio. Lo único que, claro, nos quieren soltar sobre la marcha a nosotros y ellos continuar, es un desprecio absoluto a los valores mínimos que debían regir en una sociedad que se pretendía de democracia avanzada. Hay que buscar esos elementos comunes que nos van a permitir, que nos deben permitir recuperar esa dignidad en buena parte perdida, olvidada, que sin embargo siempre ha salido adelante a lo largo de todos los momentos históricos. Cuando los mártires de Chicago se pusieron en marcha, realmente cambiando todo lo que había de cambiar, las situaciones no eran ideales, por supuesto, y había una enorme hostilidad en una parte de la población, pero su sacrificio, su valentía, su gesto de dignidad, eso de poner la dignidad por encima de todo, permitió pues parte de esa situación positiva que ha estado rigiendo el mundo del trabajo durante mucho tiempo y que ahora se quiere dar al traste, porque lo que no cabe en la cabeza, porque es irracional, es que se intente de nuevo, como digo, aplicar las medidas que han llevado siempre a una situación lamentable, a una situación de paro, a una situación de monopolio y de desigualdad creciente, y además, por ejemplo, nos vendan que van a solucionar el paro manteniendo cada vez menos gente con trabajo, que haya contratos cada vez más precarios, y encima a aquellos que trabajan, que trabajen durante más tiempo. Es decir, es absolutamente aberrante, absolutamente aberrante. Pero llega un momento que, debido a esa presión mediática, a ese come calabobos continuo, pues aceptamos como normal aquello que es aberrante e irracional. Eso es una de las pautas que tenemos que romper. En el momento en que hagamos posible que la gente tenga sentido común, sentido común, y que defienda realmente sus intereses, habremos dado un paso de gigante, sin duda alguna.
Muy bien, Rafa, ¿lo dejamos aquí?
Perfecto.
Muy bien, pues salud. Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.